¿Me puedes explicar a Tilio Borón, profesor, capo, politólogo y todas esas cosas? Buenas, decime, ¿por qué la derecha retoma, entre comillas, los discursos sociales que ellos mismos traicionan?
Bueno, buenas tardes. Antes que nada, Horacio, Luisa. Bueno,
buenas tardes a ti, acá estamos como la Balmagia.
La derecha encuentra que tiene un ancho campo por delante, que no tiene obstáculos para su avance. O sea, yo como politólogo te digo, más allá de como ciudadano, ¿verdad?, de la Argentina, pero como politólogo veo una derecha que tiene un proyecto claro de llegar al gobierno en el curso de este año, apelando a toda una serie de recursos que no pasan por el voto, naturalmente. El voto es lo que menos le interesa, le pasan por el lawfare, el manejo del poder judicial, pasa por el manejo de la prensa, la formación de una opinión pública favorable, etcétera. Y veo un gobierno que ni siquiera está a la defensiva, sino que está sumido en una pasividad muy grande. Lo digo con mucho dolor, porque la verdad es que un gobierno que hemos elegido la mayoría de los argentinos, que está sometido a un ataque tremendo, y bueno, la Atilio, derecha sigue avanzando y no hay respuesta.
Atilio, te iba a decir, pero esto que vos estás describiendo pasa, me parece, en el mundo entero cuando ves lo que ha ocurrido en las elecciones en España. Digo, no es un problema exclusivo
sumo,
de la Argentina.
Sumo cinco segundos a lo que está diciendo Luisa. Mientras explota Colombia, mientras explota Ecuador, mientras Argentina está como está, los tipos en un hotel en Miami te sacuden el demonio de la democracia.
Sí, vuelvo a repetirte, porque hay una...
Con Almagro a la cabeza.
Con Almagro a la cabeza, seguro. Pero lo que pasa es que, el enfrentamiento social y político ha existido siempre. Si no se lo asume, bueno, la gente que está a la derecha encuentra un terreno enorme para avanzar. Desgraciadamente, la debilidad de las expresiones del progresismo, ¿verdad?, hacen que la derecha crezca mucho. Y creo que eso es un fenómeno cierto, lo que ustedes dicen. No solamente pasa acá, pasó en Ecuador. Ahora, en Ecuador esas elecciones fueron absolutamente fraudulentas. Eran como las elecciones de la Argentina en la época que el peronismo estaba proscripto, porque ustedes seguramente saben que, o si no los oyentes, ¿verdad?, que estaba prohibido decir la palabra Correa, mostrar una foto de Correa, un video de Correa, ninguna declaración de Correa durante toda la campaña. Si aparecía eso, bajaban la candidatura de Andrés Arauz. Y bueno, y sin embargo las elecciones tuvieron lugar y fueron elecciones en donde la gente pudo participar, pero en un contexto electoral absolutamente antidemocrático.
A ver, uno puede decir, bueno, la derecha avanza en todo el mundo. Ahora, ¿qué es lo que no hace el progresismo, la izquierda, llámalo como quieras denominarlo? ¿Qué es lo que falta? Porque parecería que hasta el discurso y las palabras han sido arrebatadas por la derecha.
Porque no hay confianza en nuestras propias concepciones, porque en general suelen ser muy vulnerables al impacto que tienen ciertas palabras. Por ejemplo, en el caso de Chile, estoy siguiendo muy de cerca ahora, porque el otro próximo fin de semana van a ser las elecciones, y basta que un candidato sea acusado de chavista o algo así para que se produzca, digamos, un impacto tremendo en la opinión pública. Entonces tenés una izquierda a la defensiva que tiene que tener mucho cuidado con lo que dice, que está muy vulnerada, porque además acá el papel de los medios de comunicación es de un peso absolutamente determinante. Te cuento, la última semana de la campaña en Ecuador, por ejemplo, en donde el gobierno garantizaba en la televisión pública mitad y mitad, ¿verdad?, de la participación de ambos candidatos, pero en las entrevistas privadas que hacían los opinólogos allá en Ecuador, los equivalentes a los Lanata, Longobardi, etcétera, nuestro, la proporción fue de 4-1 a favor de Arauz, a favor de Lasso. Entonces, evidentemente que esto realmente exige un esfuerzo enorme y disponer...
Decime, ¿y en España, con 20 y pico de años del PSOE, ¿Por qué lo voltea una mujer con el mismo discurso de la libertad?
Pero además una mujer que hizo una gestión catastrófica en Madrid, o sea,
el ¿cómo se entiende, digamos, esos comportamientos?
Le fue pero re mal gestionando en Madrid, y pesó eso, bueno, porque pesó mucho toda esta satanización de la figura de Podemos, la de Pablo Iglesias. Escúchame, los últimos 6 meses Pablo Iglesias tenía 24 horas al día en su casa, día y noche, grupo de gente que iban ahí a abucharlo y a hacerle el bullying, ¿no es cierto? Y bueno, y por supuesto acusaciones a rabiar de corrupción, en sede judicial todas, hubo 10 acusaciones, la justicia se expedió en los 10 casos sobreseyendo por falta de mérito las acusaciones, pero este sobreseimiento prácticamente no figuró en los medios de prensa, sí figuraron las denuncias. Acá, pero además fíjate la cosa, acá se puede dar una situación absolutamente aberrante, como que una señora y un grupo de gente de su formación política, hablo de la ex diputada Carreo, pueden denunciar al presidente por envenenamiento, y esto no produce ningún impacto a nivel de la opinión pública, excepto el residuo que deja de que, bueno, si no hay envenenamiento por ahí, algo malo nos están haciendo. Y no hay defensa ante eso.
O sea, bueno, pero yo escucho decir con bastante frecuencia a los discursos del odio que pone la derecha, porque digo, son discursos estigmatizantes, de odio, tremendos, responder explicando con el Estado de Derecho y no convirtiéndose en otro caníbal, que es lo que intenta la derecha. Yo creo que hay que tratar de desarmar esa trampa a la que también nos quieren llevar.
Claro, sin que te conviertas en caníbal, pero tenés que salir a responder. Y yo creo que el problema grave que yo tengo, en el caso particular de la Argentina, es que se ha subestimado por completo la importancia de la comunicación política para el funcionamiento de los regímenes democráticos. Y a mí me consta, por haber leído cuidadosamente muchas declaraciones del presidente, que él cree que la opinión pública hoy ya no la forman más los medios, los titulares de los grandes medios, ni los zócalos, ni las primeras planas, ni eso. Él ha dicho reiteradas ocasiones, la gente ya no cree en esas cosas. Y yo me permito, respetuosamente, disentir en eso con el presidente. ¿Verdad? Yo creo que sí, que eso tiene un impacto muy, muy grande, que te saca de carrera a candidatos. Digo, no puede ser que haya mucha gente en la Argentina que después de tantos años donde no se ha podido probar absolutamente nada de la famosa ruta del dinero K y de ese producto bruto que se habría robado la familia Kirchner, a pesar de todo eso, la gente, un sector, además no estamos hablando solamente de gente, digamos, que podemos decir la familia
un sector importante, ¿no? Un sector importante,
La gente lo cree, te das cuenta. Entonces, ¿pero por qué lo cree? Bueno, porque no hay un discurso para contrarrestar desde el gobierno o desde el centro izquierda o del progresismo o lo nacional popular todo eso. Es decir, en términos, además, fíjate que un consenso entre gente como ustedes que manejan el tema de comunicación, me lo dicen casi a diario, Atilio, no hay una política de comunicaciones del gobierno nacional. No puede ser que quien comunique es el presidente. El presidente tiene que gobernar, tiene que haber una oficina permanente de prensa que esté permanentemente enviando mensajes a la
población. Bueno, yo te digo algo. Denunciando todas nosotros trabajamos orgullosamente en Radio Nacional.
Claro.
Todo el staff, y a veces sentimos que remamos, y el contrapeso es tan fuerte. Vos pones un tipo, a ver, el tipo que está en Miami compró un canal como el de La Nación, puso 15 palos verdes, hermano, y a 4, ponele cualquier nombre, que le baja el discurso todo el día, y compró una radio potente como Rivadavia, y todo el... Entonces, viste, nosotros remamos, lo ponemos, pero estamos...
No, pero es que
Don Atilio...
ustedes lo que están haciendo es una empresa heroica, pero esto no depende tanto de ustedes, porque lo
no, pero ya no depende de uno, de 10 ni de 100.
Pero digamos, ustedes bueno, no tienen armas equivalentes. O sea, fíjate, acá lo paradojal y lo irritante, por lo menos por el momento para mí, es que tenemos gente de sobra que podría salir a librar ese combate dialéctico, esa batalla de ideas, sin caer en odio ni nada, pero desmontar las mentiras, ¿verdad? Pero no tenemos instrumentos ni canales a partir de los cuales hacerlo, no tenemos, por lo menos no tenemos en número y en volumen adecuado a lo que tiene la alternativa. Ahora yo digo, como gobierno tenés que hacer algunas cosas, entonces, porque si no estás perdido.
Bueno.
Tenés que hacer algo, si no podemos dejar esto librado a esta gente que no tiene escrúpulo alguno. Y además cuyo plan ya lo anunció muy bien el año pasado Patricia Bullrich, y otro dice, el 2021 somos gobierno. Y están viendo cómo mueven las piezas.
Bueno, después vamos a contar, ahora estamos ya sobre los títulos, algunas de las cosas que dijo, yo sé que los oyentes se enojan, pero para que vean cómo tienen fijada una estrategia para debilitar al gobierno, cómo los golpes de Estado ya, lo dijo Macri ayer, no es un hecho abrupto con los tanques en el espacio público. Ahora el proceso
y algo
es
parecido a un algo como periodista en una radio potente a la mañana.
Claro.
Gracias, Borón. Te damos un abrazo grandote.
Yo vuelvo a decir que no me malinterpreten mis palabras. Lo de ustedes es una tarea heroica, una hazaña.
¿Cómo no lo vamos a entender?
Que hay de medio, pero yo digo, el gobierno tiene que reaccionar ante esto. Abrazo grande.
Gracias.
Luisa y Horacio. Chao.
Atilio Borón.